Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, martes 9 de febrero de 2010. Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Juan Carlos Dollenard, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Oenir Sartú, ¿qué dices?
Muy bien, buenos días.
Y Graciano Pascal, he cambiado de día. ¿Todo bien?
Acá de visitante con estos locatarios.
¿Qué estás mirando en el diario? ¿Te faltaba algún dato de último momento?
Estaba mirando, me estaba llamando la atención un anuncio de una empresa, de una entidad que agrupa a los comerciantes y de automotores, que creo que están planteando algún tema interesante por ahí.
Volveremos sobre ese asunto. Pero empecemos, si les parece, por un planteo que hizo hace muy pocos días el presidente electo José Mujica. Mujica llamó la semana pasada a discutir una reforma del derecho público que permita agilizar la democracia. ¿Por qué? Bueno, porque el actual tiene enormes dificultades para funcionar. Mujica advirtió que cada vez aparecen más instituciones públicas y agencias que operan en el derecho privado y que, aunque tienen necesidades justificadas, demuestran, en realidad, que el derecho público no funciona correctamente.
Es como si tuviéramos un Estado que tiene dificultades de funcionar, tendremos que generar otro al costado que se mueva con otra matriz de carácter jurídico. ¿Será bien ese camino que estamos llevando o tendremos que reformar el derecho público? Esta es la pregunta que yo le quiero transmitir a la nación.
¿Cómo les resultó esta pregunta de Mujica, Oenir?
A mí me parece muy acertada. Yo creo que sí hay un problema con el derecho público y con el funcionamiento del Estado. No estoy descubriendo la pólvora, tampoco la descubrió Mujica, pero...
Claro, pero Mujica no pone el énfasis en la reforma del Estado. Esta vez, en este discurso, en este planteo, no habló de reforma del Estado en general, como sí venía siendo claramente un eje de sus alocuciones desde que ganó en noviembre. Acá se detuvo concretamente en el derecho público.
Sí, sí, porque de alguna manera es el que regula los procedimientos, ¿no? Es decir, el derecho público regula la estructura y el funcionamiento del Estado. Es decir, de la administración pública, del Estado y de la administración pública, ¿no? Es porque generalmente se habla de reforma del Estado, y ya lo ha señalado algún profesor de facultad, que lo que se habla es, en realidad se habla de la reforma de la administración pública y no tanto del Estado, ¿no? Porque el Estado sigue siendo teniendo la misma estructura. Pero en fin, esto es un detalle. Sí, es cierto, ¿no?, que se refirió al derecho, pero creo que en definitiva está hablando del funcionamiento y de la, básicamente el funcionamiento del Estado, que está regulado por el derecho público.
Hay un uso de la figura derecho público en paralelo con la figura de derecho privado, porque ¿qué dice Mujica? Básicamente la idea es, como el Estado es ineficiente, lo que hemos empezado a hacer, lo que venimos haciendo desde hace un tiempo a esta parte, es crear instituciones públicas, propiedad del Estado, empresas, agencias, etcétera, que funcionan en la órbita del derecho privado, para que fueran eficientes. Ahora, lo que están diciendo es una alternativa. No podremos, en lugar de crear instituciones que funcionen en la órbita del derecho privado, reformar el público para que la misma agencia, el mismo organismo o uno que cumpla los mismos fines lo pueda hacer tan eficientemente como en el derecho privado. Ese es el planteo.
Uno de los tantos ejemplos, y relativamente reciente, la Corporación Vial del Uruguay, ¿no? Claro. Ahí tenemos un ejemplo de una institución pública que funciona en el derecho privado y que es la que administra las concesiones, entre comillas, de carreteras, de distintas carreteras de nuestro país, ¿no?
Y hay casos incluso que no tienen tanta trascendencia, pero que son tan o más importantes como el que tú acabas de señalar, Emiliano, y ese que tiene que ver con la creación de empresas dentro de empresas. Hay más de una empresa pública en Uruguay que ha creado, entre comillas, empresas bajo el derecho privado, que en algunos casos, aunque a ustedes les parezca mentira, tienen en su cabeza, en el directorio, a gerentes de la empresa madre,
de la empresa,
digamos.
Sí. ¿Ancel?
Ancel, está dentro de estructura. No, hay otros casos.
Antel ha creado varias, no es el caso de Ancel.
No es el caso de Ancel.
ANCAP ha creado.
Claro.
Sí. UTE también.
Por eso digo, no estoy particularizando en ningún caso, sino en el mecanismo.
Para ejemplificar, no era por
acusar. No, está bien. En el mecanismo, ese mecanismo me resulta, en lo personal, y lo voy a decir, particularmente perverso, porque desnaturaliza completamente todo. Es decir, termina desnaturalizando lo que tiene que ser una empresa pública. ¿Qué sentido tiene crear dentro de una empresa pública otra empresa de capital público a cuyo frente se ponen gerentes de la empresa, es decir, que no tienen responsabilidad frente al Parlamento? Porque ¿cuál es, digamos, el gran elemento de defensa de la empresa pública? La responsabilidad política, ¿verdad? Es decir, el que está nombrado al frente de la empresa pública requiere la veña del Senado, y si hay algún problema se ejerce la responsabilidad política en el ministerio correspondiente o en el directorio del ente autónomo correspondiente, como hemos visto muchos casos. En estas empresas no se ejerce esa responsabilidad política, porque muchas veces los directores de esas empresas son gerentes, claro, que actúan en función de lo que decide el directorio. Es decir, eso es un mecanismo. No sé si Mujica estaba pensando en eso, pero bueno, si no estaba pensando, lo quiero poner en la mesa.
Porque lo que dice es que para zafarle a los procedimientos del derecho público, crean ese tipo de empresas que funcionan.
Y a las responsabilidades.
Él está preocupado, no da una afirmación.
Pero de las dos cosas, ¿no? Porque
plantea la preocupación que es sana. Yo justamente en estos días, en este mes de vacaciones, se me ocurrió ir a Venezuela.
Lindo lugar para las vacaciones.
Bueno,
no te creas que
es un mal lugar.
No te expropiaron.
Bueno, pero ahí está lo interesante. En Venezuela hay una experiencia impresionante, ¿no? Tanto que yo digo, bueno, el nombre que habría que darle es de República Bolivariana de PDVSA. PDVSA es lo que sería acá en Uruguay, nada más que es una empresa de derecho privado, una sociedad anónima, cuyos accionistas son los ministerios. Bueno, es el Estado, el principal accionista. Pero ¿qué está ocurriendo? O sea, todo lo que el Estado no puede hacer, que prácticamente es todo, se lo traspasa a PDVSA. O sea, PDVSA construye casas prefabricadas, de ahí que las uruguayas estén en el puerto y no entran. PDVSA tiene el sistema de subsistencia que tenemos acá, que se llama PDV AL, o sea, supermercados, almacenes que venden alimentos. Venirme por una cara. PDVSA, ahora, cuando en estos días que yo estuve ahí, pasó a administrar las areperas. Las areperas es como los puestos de chorizo al pan, nada más que allá son las arepas, que fue expropiada por el presidente Chávez. PDVSA maneja el Hotel Hilton, que fue expropiado por el presidente Chávez. PDVSA maneja la ensambladora de autos, las concesionarias de automóviles con los cuales se bajaron los precios de los automóviles. Esto, dice, pero ¿cómo PDVSA hace esas cosas? ¿Cómo lo hace? O sea, el Estado le traspasa a PDVSA estas cosas. Y PDVSA es un gran holding que terciariza todos estos servicios a empresarios privados, no bajo el régimen de licitación, sino de adjudicación directa, porque PDVSA es una sociedad anónima y no requiere licitar. Y hay un gran lío en Venezuela sobre toda la corrupción. El presidente de PDVSA es, después de Chávez, el hombre con más poder.
Es interesante el ejemplo. Es interesante el ejemplo porque es como el colmo.
Es el colmo,
de ¿verdad? Este recurso, digamos, ¿no?
Es el colmo de este recurso. O sea, se llegó al extremo de este recurso. Y el tema de la transparencia, justamente, de las responsabilidades, empezó a estar arriba de la mesa en Venezuela, porque dice, bueno, ¿y cómo todas estas cosas que está expropiando Chávez al final terminan en privados? Se las saca un privado, se las da otro, a través del propio Estado que no licita porque lo hace por una sociedad anónima. Es todo muy perverso, finalmente.
Pero me imagino que no es el modelo que tiene en mente Mujica.
Incluso estoy poniendo... No, Mujica está hablando de lo contrario a esto. O sea, de no ir a un extremo de este tipo, como de alguna forma podríamos estar caminando en Uruguay. Yo por eso traía el ejemplo, porque además no lo conocía desde acá, lo conocía ya, me asombró muchísimo. Y es justamente a lo que Mujica saca una tarjeta amarilla, y yo estoy bastante de acuerdo con él. Y terminaría diciendo, porque estoy siendo muy largo, perdón, que hay la única duda que me cabe a mí, si acá hay que cambiar el derecho público o lo que hay que hacer es romper en pequeños pedacitos el TOCAF.
Es cambiar el derecho público.
Yo quería agregar...
No necesariamente.
No, una pequeña cosa nomás porque digamos, para redondear la idea inicial que yo había manejado. Yo señalaba que por estas empresas privadas, entre comillas, que manejan las empresas públicas, no hay responsabilidad política. Pero hay una cosa tan negativa o peor que es esa falta de responsabilidad política, y es la falta de, lo señalaba Juan Carlos refiriéndose a Venezuela, la falta de transparencia. Yo recuerdo al ya fallecido senador Luis Eduardo Mayo, una figura con gran versación, un hombre de una gran cultura y muy versado en temas de derecho público y privado y en finanzas, que justamente una de sus obsesiones era la Corporación para el Desarrollo. Él señalaba, digamos, la falta de auditoría, la falta de controles del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, respecto del manejo, del funcionamiento de esa corporación.
Y así no fue.
Y lo mismo vale para estas empresas que yo digo que son subsidiarias de empresas públicas. Claro. Es decir, no hay responsabilidad política y no hay control por parte del Tribunal de Cuentas. O sea, estamos en el peor de los dos mundos.
A algo de esto aludía Pedro Bordaberry cuando fue consultado en estos días por los dichos de Mujica. El secretario general del Partido Colorado dijo: el derecho público uruguayo tiene cosas muy buenas y otras no tantos. Lo que no gusta es que es un poco lento, pero advirtió: los bajos índices de corrupción que tenemos en Uruguay se deben a las garantías que da ese derecho público. Entonces, toda reforma tiene que venir acompañada por esas garantías de cristalinidad y transparencia, porque a veces la celeridad quizás lleva a que se originen casos que conduzcan a la corrupción.
Sí. Yo quería agregar dos aspectos, o dos datos, ¿no? Uno es que no solamente está el problema este de la creación de empresas bajo el régimen de derecho público, de derecho privado. También hay otro fenómeno que se viene dando, que es que cantidad de proyectos y de emprendimientos que se quiere hacer desde los organismos públicos no se hacen utilizando las estructuras presupuestadas, es decir, los funcionarios que están y las instituciones que están, sino que se crean proyectos un poco adventicios, ¿no? Es decir, programas, proyectos que tienen una financiación a veces externa o que utilizan, a través de los cuales se pretende hacer cosas que la propia administración no logra hacer. En fin, el problema con esto es que eso no queda institucionalizado.
Recordemos, ¿sí?, el caso de la limpieza Montevideo con la empresa Sur, por ejemplo.
Bueno, pero ahí es un caso de
se terceriza una empresa privada, algo que se supone que es una función inherente a la intendencia.
No, eso sí, pero yo me estoy refiriendo a otro, ese aspecto sí, pero me estoy refiriendo a la cantidad de proyectos y programas creados medio para la ocasión, si que reciben una financiación y cumplen tal tarea, la atención de los niños de no sé dónde, o una investigación sobre no sé qué cosa. Eso es una cuestión que no queda institucionalizada. Es decir, hoy, si esto se hace, el ejemplo paradigmático puede ser el Plan Ceibal, ¿no? Es decir, no se hace con la estructura del Estado tal como está prevista, sino que se hace un poco por el costado. Esto es ilustra también lo que dice Mujica, me parece que es otro fenómeno. Y a mí eso me ha preocupado, porque cosas que a veces sería bueno que permanecieran y que se institucionalizaran, van a quedar dependiendo de la existencia de una financiación y de la voluntad de un jerarca de permitir que tal programa o tal proyecto siga, ¿no? Ese es un tema. Y el otro tema que quería simplemente dar noticia es que hay algún autor, yo conozco particularmente un brasileño, que cuestiona la diferenciación entre derecho público y derecho privado. Es decir, dice que es de alguna manera una división un poco arcaica y forzada que había que revisar. Yo creo que algo de eso hay. Es decir, ¿cómo se entiende que en la vida común el Estado tenga la cantidad de situaciones de privilegio que tiene, los funcionarios los tengan con respecto a los trabajadores privados? Esto no quiere decir que haya que pasar todo al derecho privado, sino simplemente que habría que estudiar hasta qué punto se justifican esos dos estatutos tan distintos, ¿no?
Yo creo que quizás el oyente, quizás no, seguramente el oyente no sabe, porque yo tampoco lo sabía, lo que es el TOCAF, que ni siquiera, bueno, esa es la sigla, pero en definitiva es un librillo,
texto ordenado de
contabilidad que de administración intenta financiera ordenar todas las normas.
Repetimos, texto ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado.
Ahí está. Yo tuve que trabajar un año con ese libro, que obviamente la primera lectura que le di lo tiré.
Casi de conseguir otro.
No, casi termino preso por eso, pero obviamente. Pero
¿a quién se lo tiraste?
¿A quién se lo tiré por la cabeza? Porque es bastante pesado. Pero la idea del TOCAF es que se va a ordenar y a reglamentar todas las cosas que hace la que se hacen en la administración pública o se pueden hacer en la administración pública, lo cual es totalmente imposible, ¿verdad? Entonces, se llega a absurdos muy grandes. Pero lo peor de todo es que la cultura, y ahí viene otro de los grandes temas, de la administración pública pasa porque lo que el TOCAF no autoriza no se puede hacer. Y el TOCAF no tiene la capacidad, ni ningún reglamento va a tener la capacidad de imaginar todas las cosas, sobre todo porque además el último TOCAF es del año 40 y pico, del siglo pasado.
No, pero se ha ido actualizando.
Tiene, bueno, digo, pero claro, tienen, ha ido agregando cosas, y, pero el centro es
el
mismo.
Es una recopilación, digo, se van incorporando
eso todas las normas.
Claro, porque van apareciendo cosas nuevas y se intenta regular cosas nuevas. Pero eso es totalmente imposible, que se pueda normatizar absolutamente todo lo que hace el Estado. Y la cultura del Estado es esa, quien, es decir, si el TOCAF no regula cómo hacerlo, no admite que se haga tal cosa no se puede hacer, no se hace. Es la lógica contraria al derecho privado, y ahí viene el tema. El derecho privado, mientras que no está prohibido, lo hago. Mientras que el derecho público, mientras que no está autorizado,
es una parte básica, por supuesto, pero es una parte básica, es una parte básica que no puede cambiarse, porque el Estado no puede hacer cualquier cosa, no puede hacer lo que se le ocurre al funcionario, tiene que hacer aquello que le dice la ley o la Constitución.
No puede reglamentar.
La cuestión es esa, la cuestión es que yo creo que falta ingenio jurídico, pero sí preservar para el Estado, y ahí yo creo que la principal diferencia con el derecho privado, justamente, es que el Estado en su accionar debe dar garantías y transparencia. La eficiencia y la transparencia son como opuestos, es decir, se tensionan, ¿verdad? Cuanto más te exijo que sigas un procedimiento, dejes todo explícito, menos facilidad tenés para actuar con rapidez, etcétera. De allí, por ejemplo, las críticas permanentes a las compras del Estado. El Estado compra más caro que un privado, en fin, por distintas razones. Yo creo que lo importante de este impulso, porque la reforma del Estado es algo que se ha planteado siempre, de hecho a mí me llamó la atención que la calle saliera a responder a estas declaraciones diciendo algo así como que Mujica 20 años después piensa lo mismo que pensaba la calle en su momento. Pero ojo, porque acá hay una diferencia importantísima. No es el tema de descubrir la ineficiencia, los problemas en el funcionamiento del Estado. El reclamo de Mujica es hacer eficiente el Estado, no para eliminar esa eficiencia, privatizarlo. Es cierto que la calle no quería tampoco privatizar todo necesariamente.
El gobierno de la calle se llevaron adelante otras líneas de acción. Sí. Por ejemplo, el PRONADE, ¿no? Sí. El Programa Nacional de Desburocratización. Sí. Eso no era privatizado.
No, y es cierto que la calle también reclamó, por ejemplo, el tipo de cambiar el mecanismo de controles a priori por controles a posteriori. Eso para el Estado, no para lo que pensaba que valía la pena privatizar. Pero ojo, porque la visión liberal que se promovió en ese momento era básicamente que la forma de eliminar o superar la ineficiencia del Estado era transferir a los privados la gestión de una gran cantidad de cosas.
Era la idea que predominaba en el mundo.
Es cierto, en el mundo. Pero creo que el planteo de Mujica justamente lo revierte, porque es traer al Estado una cantidad de actividades, pero buscando que el Estado sea eficiente, que esa es la piedra de toque del asunto.
Sí, yo creo que es cierto lo que decía Emiliano, que en el gobierno de la calle hubo más de un discurso y de una línea sobre ese tema del Estado. Había por un lado el discurso liberal privatizador y había también el de la desburocratización. Creo que la virtud de alguna manera de estas afirmaciones de Mujica es, creo que diagnostica bien el problema, es decir, es reconsiderar el tema del derecho público, porque está bien, hay un aspecto de ineficiencia, pero cuando hablamos a veces de las garantías y la cristalinidad, nos estamos olvidando de algunas cosas que permite el derecho público que son pasmosas, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que cualquier organismo público pueda aplicarnos multas por sí ante sí? Si yo me atraso en pagar una cuenta, hay un interés legal, hay un mecanismo, es decir, no es así nomás que cualquiera me cobra recargo. Sin embargo, un organismo público decide que yo pago el 20% más porque pagué al día siguiente del día del vencimiento. Exacto. Y me lo aplica a rajatable y no hay forma de discusión. ¿Y cómo eso? Bueno, yo digo, a todos los que son funcionarios administrativos, yo les pregunto, ¿qué garantías tienen en los sumarios administrativos? Cero garantía. Porque un jerarca dispone el sumario y un funcionario subalterno hace la investigación y el derecho realmente de defensa está muy cuestionado. ¿Cómo puede ser la administración juez y parte en el asunto? Es absolutamente, son cosas que, diferencias abismales con el derecho privado, que yo creo que no realmente responden a un concepto autoritario del Estado. Es decir, creo que hay mucha cosa para revisar acá. Me parece interesante la afirmación de Mujica.
Vos estás yendo sentido más allá de Mujica, ¿verdad? Sí. Y está bien. Si vos le estás tomando la palabra, no, y me parece correcto, creo que Mujica su alcance era menor. Pero
yo agrego.
Bueno, vamos a revisar.
Pero yo agrego estos aspectos, ¿no? Porque perfecto, hablamos de cristalinidad. Realmente, el que ve sumarios administrativos, yo los veo muchas veces por razones de trabajo, realmente las garantías son 0-0. Y la alternativa es ir a un tribunal de lo contencioso administrativo que va a demorar 5 o 6 años.
Incluso determinar qué cosas pueden quedar bajo derecho público y cuáles no.
Hay un aspecto que me parece que es tipo espiritual, que está en la base de todo esto que estamos diciendo hoy, es que todo el derecho público de alguna manera se construye a partir de la desconfianza. De la desconfianza hacia el administrador. Sí. Entonces, toda esa serie de controles y mecanismos y cortapisas legales están, digamos, creados y montados porque hay una desconfianza congénita, natural, hacia el administrador. Y eso, bueno, si no
y,
se
elimina... Y del administrador hacia el administrado, claro,
pero
¿no?
Pero la desconfianza es la base de todo eso. Sí, se desconfía.
Sí, bueno, claro, estoy de acuerdo. Amplío, digo, agrego...
Ahí está. Y el otro concepto que quizás estamos simplificando mucho cuando... No sé si estoy con la posición de ese autor brasileño que dice que no hay mucha diferencia entre el derecho público y el derecho privado.
No, que habría que reconsiderar.
Lo que sí me parece, cuando uno dice derecho público, está englobando una serie de ramas del derecho que de alguna manera son espejo del derecho privado. O sea, tú no hablabas de funcionarios, ¿verdad? Está el derecho laboral en el sector privado y está lo que regula a los funcionarios.
El estatuto del funcionario de administración pública.
Todo el tema de las compras. Es decir, hay una serie de normas, incluso la parte, tú decías, lo sumario, una parte penal, digamos así. Algo parecido, sí, ¿verdad? Sí. Que implica sanciones, etcétera. Bueno, sí, entonces sí. Quiere decir que tampoco uno puede entrar con una topadora, con un bulldozer allí y dice, bueno, entro en el derecho público con un bulldozer y cambio todo. Porque es un terreno muy... Es un campo minado.
Está muy bien lo que decís, Gracia, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto es un problema que no es para decirlo solución de un día para el otro.
Yo creo que
podés pensarlo.
Hay un problema de armonía entre todas esas normas que tiene que ver con la incapacidad de evaluar la gestión de los organismos públicos por el cumplimiento de objetivos. Ese es el problema del Estado. El Estado debiera asignar a una institución y decirle, ustedes en este año o en este quinquenio tienen que lograr esto, y luego los resultados, el mantenimiento del puesto de trabajo, el ascenso, todo va en función si cumpliste el objetivo o no. En el Estado, en realidad, lo único que se evalúa es el marcado de la tarjeta, la antigüedad y una cantidad de cuestiones que no van a la esencia de la gestión de los procesos públicos, que es lo que haría parecido al derecho público, al derecho privado en el terreno de los incentivos que crea.
Incluso los presupuestos asignados por resultados.
Bueno.